13:41. Hace más de 50 años que la televisión ocupa un lugar privilegiado en nuestras casas, en las sociedades. Una compañía casi inseparable. Cuando no está, sentimos allí un vacío. A veces cuando está, nos quejamos, pero lo cierto es que es un referente. Su influencia ha sido vista a veces con desdén, a veces con el alarmismo apocalíptico por círculos académicos o intelectuales de distintas partes del mundo y de distintas tendencias. Cabe preguntarse si después de tanto tiempo instalada la cultura de la imagen, de la caja boba, como llaman algunos, todavía hay espacio para seguirse preguntando sobre su validez, sobre su influencia, sobre su impacto, sobre qué hacer con ella. Esta inquietud está en la sociedad argentina. Hace poco las distintas agremiaciones que tienen que ver con los medios de comunicación argentina han llamado a repensar los contenidos televisivos. En Chile hay una fundación estatal que tiene que ver también con la regulación de contenidos estatales, y este debate también va a tener aquí su coletazo. Para la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, la respuesta es un rotundo sí. Hay que seguirse preguntando qué contenidos están llegando a nuestras casas y a nuestros corazones, a nuestras cabezas, a nuestros espíritus, desde los medios de comunicación electrónicos y en particular de la televisión. Para eso, para debatir, para seguir diciendo que esta pregunta está planteada y que sigue necesitando más respuestas y más vueltas, han organizado para los próximos días 5 y 6 de octubre las jornadas interdisciplinarias sobre cultura actual de la imagen y subjetividad, que se van a desarrollar en el Colegio Juan Zorrilla de San Martín, Los Maristas, en la calle Eyaure 527. Bueno, para plantearnos justamente esa misma pregunta, para hablar sobre los cambios que la cultura de la imagen han generado en nuestra sociedad, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra subjetividad, en nuestros afectos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos exteriorizamos, qué largamos para afuera y qué largamos para adentro, lo dejamos adentro. Están con nosotros los psicólogos Luis Correa e Irene Mosca, que están participando activamente en la organización de estas jornadas de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. Le damos la bienvenida, ¿cómo andan?
Muchas gracias.
Mucho gusto de tenerlos por acá. Y bueno, creo que la respuesta de que sí vale la pena seguirse preguntando y cuestionando sobre qué viene de la caja boba o la caja inteligente, o esa caja ambivalente que tiene de todo, y más una caja que hoy en día con las posibilidades que ofrece los múltiples canales, tiene contenidos muy, 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 muy variables. ¿Por qué entonces estas jornadas ahora? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que está pasando en los tiempos recientes con respecto a lo que emite la televisión? ¿O es una pregunta permanente?
Bueno, en realidad no es solo la televisión. Cultura de la imagen nosotros la tomamos globalmente también, considerando todas las formas de comunicación en pantalla y todas las formas de conexión virtual que tenemos hoy en día. La televisión con el protagonismo de siempre y con contenidos que particularmente en nuestra área cultural del Río de la Plata preocupan, pero además el uso que hacen los chicos del celular, estamos pensando en niños y adolescentes fundamentalmente cuando hacemos las jornadas, porque son las subjetividades que se están conformando. De alguna manera nosotros nos podemos acostumbrar al uso de estas herramientas, pero venimos de otra época, tenemos otros insumos para bien y para mal, ¿no? Sin duda que la destreza de los más jóvenes en el uso de estas herramientas nos pasma día a día. Pero el estar conectados a través del orden de la computadora o la conexión a través de los mensajes de texto, estamos en un mundo de alguna manera rodeados permanentemente de pantallas, dedicamos gran parte de nuestra jornada a estar conectados de ese modo, y nos preguntamos cómo se conforma la subjetividad de las nuevas generaciones, cómo se vinculan, cómo se desarrollan los afectos, qué criterios de valor se desarrollan a partir de esta situación. Y bueno, vamos a ver qué sale de las interrogantes. Hay aportes muy variados, ¿no? Por allí veía yo que se hacía referencia a una vieja dicotomía de Umberto Eco entre los apocalípticos y los integrados, ¿no? En realidad, entre las visiones que yo he estado mirando, que nos han llegado los resúmenes de los ponentes, hay un poco algunos que se sesgan más para el lado de lo apocalíptico y otros que van más del lado de los integrados, ¿no? O de los que tratan de encontrar en esta realidad que impacta los elementos inevitables, ineludibles de una nueva realidad y también las potencialidades que tienen, ¿no?
Ustedes hacen un planteo de fenómeno de imagen que se puede conectar a muchas cosas, se puede conectar al consumo, a la política, a la cultura, se pueden conectar a distintos aspectos de nuestras vidas. Ustedes lo conectan con la subjetividad, supongo yo, que están hablando de los afectos, de cómo construimos nuestras relaciones con los demás, con aquello que queremos, con lo que tenemos ganas. ¿Cómo les parece a ustedes, aparte de que todavía las jornadas se realizaron, en la previa, por lo que están recibiendo como insumos en el trabajo clínico, en el trabajo en los centros de enseñanza y también de la vida personal de cada uno de ustedes, cuáles son las pautas que están recibiendo, cómo está pegando la cultura de la imagen, la cultura de distintas formas de imagen, pero por ejemplo la televisión, los medios electrónicos, pero también puede hacer el cine, claro, los celulares también, en la subjetividad actual, en los afectos actuales, en aquello que, la manera en que conformamos lo que queremos y no queremos.
Lo difícil es hacer una generalización de todo esto. Yo creo que eso va a depender y mucho de cómo está sostenido cada joven, cada niño desde su familia, ¿no? Es decir, uno intenta desde el punto de vista científico siempre hacer generalizaciones, pero como psicoterapeutas creo que tenemos que tener claro, y es lo que queremos transmitir, que siempre que estamos frente a un individuo, frente a un sujeto, tenemos que hacer una evaluación, un comprender al otro desde la individualidad, más allá de que tenemos siempre que tener en cuenta los contextos, y bueno, y por eso es que nos preocupan. Y por eso la asociación también, en cierta manera, siempre abierta a lo social y a la interdisciplina, esta jornada las organizamos teniendo presente a distintas integrantes de otras disciplinas.
No solo para psicólogos, no, psiquiatras o psicoanalistas.
Profesores, antropólogos, psicomotricistas, que es un aspecto que tiene que ver con lo que tú planteabas en la pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia la motricidad a partir de esta nueva cultura de la imagen?
El pensar, el sentir, el relacionarse, son cosas muy importantes que obviamente, más allá de esto que decía de lo individual, hay cosas que se pueden empezar a pensar que nos calan hondo a la gran mayoría, donde estamos inmersos uh-huh. todos. Por eso es lo más difícil, poder analizar lo que estamos viviendo, claro. ¿No? Cuando uno, es decir, yo pienso, ¿no? Cuando apareció la imprenta, en ese momento, obviamente, se generó una nueva manera de pensar y sentir, y se generalizó la cultura, fue todo un avance muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Hoy esto puede ser muy, muy positivo en la medida que nosotros lo podamos hacer un uso adecuado.
Una cuestión, por ejemplo, tú decías cómo cambia la subjetividad o cómo... La dialéctica conectarse y desconectarse, que permite desconectarse de la angustia, por ejemplo, ¿no? Si algo no me gusta, hago zapping, lo borro, borro el mensaje, no contesto la llamada, en fin, no me conecto o me desconecto, ¿verdad?
O fulano no existe.
O fulano no existe, no existís.
O este,
¿no?
problema
no está.
Lo deleteo.
O soy otro cuando chateo.
Soy otro, claro, en el chat uh-huh. las identidades alternativas, que tienen algo de juego también. ¿No? No quisiera ser no. portavoz del apocalipsis con estas cosas.
No, por favor.
¿No?
Al revés, seguro. Puede hasta ayudar a crear, ¿no?
O a vencer determinadas dificultades de timidez, en fin. Pero, como decía bien Irene, también están en juego acá, y como nosotros vamos a dedicar gran parte de los paneles a trabajar sobre niños y jóvenes, lo que yo he estado viendo en los insumos que nos llegan es que hay una insistencia muy importante en el rol de la familia. Creo que es Roberto Balaguer, uno de los que va a colaborar en la jornada, que es un psicólogo que se ha especializado en estos temas, que decía, bueno, la calle es un lugar peligroso, pero nadie va a pretender que los hijos no salgan a la calle. Habrá que ver a qué hora, cuánto tiempo y con quién. Bueno, de lo mismo se trata en el mundo virtual, ¿no? A qué hora, cuánto tiempo y con quién y dónde, ¿no? Uh-huh. Esa supervisión de los padres es lo que a veces se hace difícil y es lo que quizá uh-huh. tiene consecuencias. Pero tú preguntabas sobre cómo se arma la subjetividad. Bueno, el desconectarse de la angustia es algo que quizá tiene efectos negativos en la medida en que transitar lo displacentero, por lo menos para la concepción psicoanalítica del psiquismo, es algo necesario para construir identidades más fuertes y más maduras. Por ejemplo...
Tolerar la frustración.
Tolerar la frustración, claro.
En cambio, cuando uno está en un videojuego, el videojuego te dice que no, y bueno, volvés a empezar ¿no? Uh-huh. Y te premia cuando lo vas sobreponiendo los distintos obstáculos que te ponen, y bueno, y de alguna manera vas sobrellevando eso, ¿no?
Claro. Hay una cierta naturalización en esta nueva cultura de la imagen, porque hay más dificultades de control, pero pasa incluso en la televisión, en la televisión abierta, de naturalización de la violencia y de ciertas situaciones de transgresión. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, y si ponemos ahora alguna de las telenovelas para la tarde para jóvenes, sin duda que debe estar, porque ha ocurrido reiteradamente, que es la transgresión de las barreras generacionales en las relaciones afectivas, ¿no? Los teleteatros donde los alumnos se enamoran de las profesoras y las profesoras de los alumnos, o el tío de la sobrina, ese tipo de cosas. Para la concepción psicoanalítica del psiquismo, esto es un cuestionamiento, una apuesta entre paréntesis, de la necesidad de mantener separadas las generaciones desde el punto de vista emocional. Esto no quiere decir que no pueda haber relaciones válidas, legítimas y sanas entre personas de distintas generaciones. Pero el asunto es que cuando este planteo se hace de manera sistemática, de alguna manera se está planteando una forma de transgresión de una ley fundamental de la cultura, como es la ley de prohibición del incesto, es decir, digamos, la de que no debe haber vínculos amorosos entre los descendientes y sus padres, ¿no? Uh-huh. No se trata exactamente de esto, yo creo que esto que estoy diciendo no lo ha planteado nadie, pero de alguna manera, desde el punto de vista simbólico, se apunta en esa dirección. Uh-huh. Y esto tiene efectos sobre el psiquismo.
Hay borramientos.
Ahí está.
Hay un jugueteo que va con esa uh-huh. mezcla, esa ruptura de límites, pero...
Exacto, y todo es posible.
Claro.
No hay imposibles con internet, uh-huh. con los videojuegos.
Claro, uh-huh. Esas barreras interpersonales que antes estaban, capaz que ahora sí... En un paralelismo con un videojuego, todo es posible. O sea, llegar a 5.000 millones de puntos se puede lograr si tú acumulás y el juego te va bien. Pero allí también lo que uno se pregunta es qué está pasando. Si esa cultura de la imagen, que se nutre de distintos componentes, porque tiene un soporte muy fuerte en algunos medios electrónicos, si está impulsando eso o simplemente lo está reflejando. Si eso viene activado por otros lados, esas barreras están difuminando por otros motivos, y lo que hace la cultura de imagen simplemente muestra lo que está pasando.
Claro, y una sobredeterminación, me parece a mí. No sé qué piensa Irene. Una cosa trae la otra, por decirlo en términos comunes. De algún modo, sí, es verdad, refleja una estructura de vínculos, una cierta reformulación de la estructura familiar y de las relaciones con la jerarquía, con la autoridad, pero también la cree.
Sí, también hay algo que me parece que es importante, que es que el ser humano descubre al mundo básicamente a través de sus sentidos, y uno de los sentidos más fuertes siempre en el ser humano ha sido la visión, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que eso también... La cultura de la imagen no es cultura ahora es de este tipo, pero cultura de la imagen hubo siempre.
Claro, sí, claro, siempre ha sido. Ahora, con respecto a este punto en concreto y algo que tiene que ver con la forma en que se estructura el pensamiento, que estamos asistiendo a una revolución de cuyas consecuencias no podemos más que atisbar alguna perspectiva. La cultura del texto, la cultura verbal, exige una cierta capacidad moratoria. Si tú comienzas a leer un texto y no puedes tener cabal idea hasta que no continúas, no vas estructurando el pensamiento en la medida en que se van desarrollando palabra tras palabra, argumento tras argumento, lo que ese texto tiene para decirnos. La cultura de la imagen promueve una cierta simultaneidad de los contenidos y de los significados. Por lo tanto, todas las propuestas que tú quieras hacer, sobre todo las nuevas generaciones, que requieren las habilidades propias de la cultura del texto, se ven resentidas. Y esto después tiene manifestaciones, por ejemplo, a nivel de la educación. Y el intento que ha hecho la educación de adaptar la cultura de la imagen no ha sido del todo exitoso, porque... no podemos evitar venir de otro paradigma, Y entonces lo que hacemos es algo que a los chicos no los convence mucho, no los seduce mucho. Siempre va a ser más atractivo para ellos ir al cibercafé que el profesor venga y le diga, bueno, vamos a ver un video, ¿no? Que muchas veces se hace, no es que esté mal, pero de algún modo hay un paradigma de transmisión del significado que son distintos y que están cambiando la forma hasta de concebir el mundo, ¿no? El hipertexto, la simultaneidad que dan las conexiones y que permiten el aporte y la construcción, digamos, de visiones globales de determinadas situaciones, son escenarios nuevos y que tendrán un significado positivo o negativo según cómo se vayan manejando. En principio nosotros tenemos que aceptar que somos que vivimos un momento donde todo esto impacta y nos mueve el piso.
Y hay una cosa que también me parece importante, porque una pregunta por lo menos que surge muy fuerte: ¿por qué vías se procesa lo no visible? Que eso el psicoanálisis como que es pionero, ¿no verdad?
¿Y cómo afectan estas características de la cultura de la imagen, por lo menos en lo que estamos viendo ahora, las relaciones afectivas entre los jóvenes, las relaciones interpersonales? Estamos hablando de algunas cosas que tú planteabas, Luis, con respecto a la, bueno, esa capacidad de bloquear aquello que molesta, aquello que genera angustia, de acotarlo, pero que eso no es inocuo, no es gratuito, eso puede acumular después debilidades que estallan más adelante, ¿no? Este mundo de imagen afecta también cómo nos plantamos hasta en nuestro vínculo con un amigo, con un compañero, con un novio, con una novia, con una pareja.
En principio, como respuesta provisoria, y quizá dentro de una semana, después de escuchar todas las ponencias y los debates, porque las jornadas están pensadas como debate, no pensamos a los asistentes como meros receptores del trabajo académico de los ponentes.
Eso es importante resaltarlo.
Sí, es una construcción colectiva de conocimiento que pretendemos hacer, pero en principio, y arriesgando una respuesta más bien personal, supongo que con Irene, porque por lo que hemos charlado, pensamos un poquito parecido. Yo diría, hablando en términos psicoanalíticos, para usar nuestro sistema de referencia, pero una palabra que se puede entender fácilmente. Yo diría que la cultura de la imagen favorece la postura narcisista de la persona, es decir, la postura autorreferente, según la cual el interés en los vínculos y la expectativa y lo que puede darse está muy condicionado por una visión un poco solipsista, digamos, un poco centrada sobre sí mismo, ¿no? La capacidad de reconocer al otro como otro se ve atenuada porque alguna de las características propias de la otredad, del estar en presencia de otro, con sus sentimientos, con sus ideologías, con su manera de ser, hasta con su físico, se descafeína, por decirlo así, en la cultura de la imagen, ¿no? Además, porque todos tratamos de parecernos a una imagen ideal, ¿no? Hasta el punto de vista físico. Entonces, este tipo de vínculos que se promueven a través del chat o a través de las diversas formas de comunicación, me parece que afectan en cierta medida el reconocimiento del otro como otro, y de alguna manera se ve, o tiende a verse, va a sentirse como una proyección de las expectativas o de los temores propios, ¿no? Entonces se construye una cosa muy paranoica con el enemigo, con el negativo, con el que está alejado, con el distinto, con el diferente, y una cuestión de identificación narcisista ideal con el que parece mi amigo, mi cercano, mi próximo, ¿no? Con las oscilaciones y las debilidades de una construcción tan esquemática como esa, ¿no?
Me queda poco tiempo y tengo por lo menos dos preguntas. Ustedes hablaban de cómo pega también esto con la resistencia a la frustración y cómo la capacidad de resistir frustraciones es muy importante a lo largo de toda la vida, ¿no?
El poder darse tiempo frente a la demora que a veces implica no conseguir todo ya. En cambio, esto de internet es al minuto, ¿no?
Hay una cosa que ocurre, por ejemplo, me desvío hacia lo cognitivo, pero ahora lo que dice Irene me lo sugirió. Nunca como ahora fue tan fácil acceder a la información.
Exacto.
Porque en un doble clic vos tenés la enciclopedia, tenés la respuesta, tenés lo que antes te llevaba horas de biblioteca y de búsqueda. Pero los chicos se acostumbran muy fácilmente a imprimir y presentar, no a leer, ¿no? Entonces, si ese conocimiento que está disponible, no hemos aprendido, los educadores, los adultos, no hemos aprendido a entrenar la habilidad para poder...
apropiación, ¿no? No hay una apropiación de lo que se lee.
Y este vínculo
pero con esa... cuidado, yo vuelvo a repetir, miren que no todos los jóvenes no se apropian, ¿no? Es decir, hay muchos
jóvenes,
ni todos los jóvenes están en internet, eso hay que tener cuidado.
Ahora, también esta cultura de la imagen aporta una cantidad de elementos positivos.
Ay,
y,
claro que sí.
Y aumenta una cantidad de potencialidades. ¿Qué elementos positivos ustedes han tenido registro, por ejemplo?
Uno de los expositores que estuve viendo su ponencia trae un dato que me impresionó vivamente. Uno de los test de inteligencia más extendidos es el WISC, ¿no?
Sí,
tiene dos escalas, una escala ejecutiva y una escala verbal. Bueno, se ha notado un aumento en los rendimientos de las nuevas generaciones en la escala ejecutiva, la que muestra las habilidades para clasificar, seriar, ordenar, que son evidentemente habilidades vinculadas a lo visomotriz, ¿no? A la capacidad de operar manualmente a partir de la decodificación visual. Y hay otras perspectivas interesantísimas. Es bastante frecuente que el chico disléxico con enormes problemas en la lectura y para armar un texto sea muy diestro en el uso de la computadora, porque el tipo de pensamiento que exige un uso hábil de esta herramienta favorece a los que no tienen desarrollada la habilidad textual, ¿no? Es decir, por poner ejemplos, ¿no? También en el plano emocional.
Claro, y esto que vos decías de recurrir a los textos a internet puede ser positivo también, porque claro, el hecho de poder adquirir información rápidamente sin tener que hacer un recorrido por bibliotecas y todo lo demás, también eso no hay que verlo como negativo.
Te cuento una pequeña anécdota que habla de las potencialidades positivas que puede tener todo esto. Una paciente, lo cuento porque en su momento le pedí permiso para poder comentarlo, porque me resultó una anécdota riquísima. Me dice un día que tiene un novio cibernético, dijo ella, ¿no? Yo escuché aquello con los prejuicios de un veterano y pensé que era un flirteo de los tantos que hay. Sin embargo, la relación con esa persona se fue estableciendo sobre bases cada vez más serias, fundamentalmente porque esta persona era tremendamente tímida y las relaciones cara a cara, persona a persona, le costaban horriblemente. Y parece que al muchacho en este caso le pasaba algo parecido. Entonces ella pudo desplegar su subjetividad, animarse en un vínculo y mostrar cosas de su interior que era muy rico con la mediatización de la computadora. De manera que cuando llegó el momento del encuentro, no fue como el prejuicio parece indicar una aventura y una concesión a la fantasía, sino que fue un encuentro feliz.
Uh-huh. Así capaz que ni apocalípticos ni integrados. Somos lo que somos y estamos tratando de saber qué es lo que somos y cómo está impactando esta cultura de la imagen en todas las generaciones, y en particular, como decía Luis Correa, en aquellas generaciones, los más jóvenes, adolescentes y jóvenes que se están todavía formando y están viviendo en primera fila este espectáculo que nos está dando el tiempo actual. Luis Correa, Irene Mosca, estén encargados de la organización de esta jornada.
402-20-66.
402-20-66, por mayores datos, la jornada van a ser el 5 y 6 de octubre. Cultura actual de la imagen y subjetividad se van a desarrollar en el Colegio de los Maristas, en Ellaure 527. Entrada abierta.
Claro, sí.
No hay que ser ni psicólogo, ni psicoanalista, ni psicoanalizado, ni nada.
Hay que pagar un arancel de 500 pesos, pero puede ir todo el que le interese el tema, y los educadores especialmente.
Muy bien, queda hecha la invitación, plantea las preguntas y seguiremos de cerca.
Muchas gracias.
¿Qué respuestas alcanzaron? Muchas gracias por estar por acá.